tardes, amigos oyentes. Estamos en nuestro programa Radialmente. Les damos la bienvenida. El día de hoy voy a compartir el micrófono con Amy. Bienvenida, Amy, ¿cómo has pasado?
Muchas gracias, Angie. He pasado muy bien. Estoy feliz de estar en el programa y de estar co-conduciendo el programa contigo.
Muchas gracias. El día de hoy les vamos a presentar un programa muy interesante. El tema de hoy titula Discriminación a los pacientes psiquiátricos. Nuestros panelistas tenemos a Fanny.
Buenas tardes. Mi nombre es Fanny.
¿Su esposo le está acompañando?
Sí.
Dígame su nombre, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Raúl.
Puede saludar a los amigos oyentes, salude.
Buenas tardes a todos. Y bueno, con la finalidad de apoyar a mi esposa en este momento de que ella está atravesando especialmente, ¿no?
Claro, así es.
Entonces, que ella se sienta acompañada, su esposo, y dale, recibe el apoyo que ella merece.
Ya, muy bien. Acá también tenemos a René. Bienvenido, René. ¿Puedes saludar a los oyentes, por favor?
Muy buenas tardes, mi querido radio. Escuchas, a los tiempos, desde el otro año que vengo yo acá. No he venido a los anteriores programas porque no ha habido cabida. Pero bueno, ahora ya estoy aquí, a los tiempos de este nuevo año. Espero que hayan pasado bonito. Y recuerden, el bien se multiplica, no se suma, se multiplica. Practíquelo, ¿sí?
Muchas gracias, René. En primer lugar, antes de empezar, quisiera dar una pequeña reseña de lo que es discriminación. La palabra discriminación viene del latín discriminare, que significa seleccionar algo o a alguien excluyéndolo de los demás. En mi investigación encontré un poquito más de lo que es discriminación y me pareció muy importante una parte en la que decía discriminación por discapacidad. Aquí dice que la discriminación por discapacidad se manifiesta cuando una persona es menospreciada o infravalorada por sufrir algún tipo de discapacidad, obviamente. Uh-huh. Ahora, a los amigos panelistas me gustaría preguntarles, ¿alguna vez han sentido que esa discriminación, esa exclusión por sufrir discapacidad les ha ocurrido? Empecemos con Fanny, por favor.
Bueno, verás, yo sí he tomado este tema porque yo sí he sido discriminada muchas veces por mi madre, por mis hermanos y por el entorno cuando he estado trabajando. Por el hecho de que antes yo era gorda. Bueno, no era una discapacidad según yo, pero eso me hacía sentirme muy sumisa. Y después yo empecé a tener problemas depresivos. Entonces en el trabajo me decían, ¿qué? Estás loca, te dio la chiripiolca, así no vas a poder trabajar. Entonces yo sentía de que estaba decayendo cada día, hasta que llegué a un punto que todo me llenó ya, y llegué al intento del suicidio. Entonces cuando mi mamá se enteró, me dijo, si querías matarte era que te mates. Ya, toda la vida has sido una loca y siempre has pensado en eso. Entonces me he sentido tan bajoneada el hecho de tener un problema psiquiátrico, el hecho de tomar una medicación.
Disculpe que le interrumpa, ¿cuál es su problema psiquiátrico?
¿Qué tiene? La depresión.
¿Y nunca le diagnosticaron con algún tipo de problema mental?
No, simplemente la depresión.
Bipolaridad, ¿no?
No. Solo la depresión.
Es que la depresión es una enfermedad, ¿no?
Sí. Entonces esto ocurrió a raíz de que yo tuve un embarazo y mis gemelitos se murieron. me inducieron el parto y a los 10 días fallecieron, fue un acabe total para mí. Entonces yo la mejor opción que encontraba, el hecho de sentirme así menospreciada por mi familia, era acabar con mi vida, porque no tenía el apoyo de nadie. Incluso hasta mi propia hija un día me dijo que está loca. Entonces yo digo, el hecho de escuchar loca, loca, loca cada rato, y que yo me enfurecía por todo, tuve que acudir al médico sin pedir explicaciones a nadie. Entonces una vez ya hablé con mi esposo y le dije, sabe que no puedo más. Entonces ahí me di cuenta que el problema era yo, porque yo quería que mis hijos fueran perfectos, pero el problema era yo, y tuve que asimilar que yo tenía un problema depresivo. E incluso estuve internada desde octubre hasta diciembre en el San Juan de Dios.
¿Del pasado año?
Sí, el pasado año. Entonces, para mí siguen constantemente las ideas suicidas, pero trato de superarlas, porque a veces digo, el hecho de sentirme así, yo sé que tengo una familia, pero me siento rechazada por mis hermanos, por mi mamá, por el hecho de tener un problema psiquiátrico, y hasta para trabajar. Busqué un trabajo fui sincera y dije que tenía un problema de depresión. Me dijeron que si yo tenía ese problema no podía trabajar. Entonces creo que nosotros sí tenemos derecho a seguir adelante. No por un problema que tengamos nos hagan de menos. Ese es mi concepto de la discriminación.
Saliéndome un poquitito del tema, pero a la vez contando un poquito de mi historia, lo único que a mí personalmente me ha servido para luchar contra ese rechazo, esa discriminación, ha sido apoyarme en Dios. Saber que Él nunca me abandona, Él nunca me rechaza, Él no me ve como que tuviera lepra, porque muchas veces las personas nos han visto, me han visto, o me han tratado como que se tiene lepra, como que la excluyen, ¿no? Pero mi mejor arma ha sido siempre creer que Dios no está, nunca me abandona, que Dios está ahí para mí, y que pase lo que pase, Dios y mi familia jamás me van a abandonar, porque de lo contrario, ese rechazo que uno siempre tiene alguna vez en su vida, deprime, llena de melancolía y de sentimientos de fracaso, ¿sí? Pero lo más importante es ser fuerte, ser valiente, y la única manera de lograr ser fuerte y valiente es orar, pedirle a Dios, tener una mente renovada, con meditación, meditando en la palabra de Dios, en la Biblia. Y eso les puedo decir. ¿Qué más? Me gustaría preguntarle a René si él alguna vez ha sido discriminado, siente que fue discriminado y qué hizo cuando le ocurrió eso.
Bueno, para mí, la discriminación fue en el aspecto laboral, porque yo estaba buscando desde hace el trabajo y nada que ver. Incluso me ofrecieron por ahí, pero a cierta persona, y nada que ver. En primer lugar me dicen porque la edad, ahora cumplo 55 años. El segundo obstáculo es por la enfermedad mental que tengo. Al principio me dijeron que tengo esquizofrenia, pero con el doctor que ya se jubiló, el doctor Nelson Samaniego, un gran profesional, me dijo que no soy esquizofrénico, sino soy bipolar. Después se jubiló el doctor, ahora estoy con la gran profesional, la doctora Kimbulco, y ella también con el estudio que me ha visto, me ha tratado, ella también dijo que soy bipolar. Incluso me regaló un folleto donde que indica las causas, o sea, qué diagnóstico y las causas y qué pasa y todo eso me ha ayudado. Pero antes de eso también me ha ayudado mucho la ver la película Mente Brillante de John Nash. Entonces le he visto esa película como unas 5 veces. Me dijo un amigo que vea, un gran amigo, Carlos Calderón, y le he visto y me ha ayudado también eso a pasar los problemas que tengo, ¿no? Y encima de eso, ahora que discriminan a las personas que tenemos este problema por el hecho de que las entrevistas que van a hacer los grandes empresarios, o cachá, donde me he ido al famoso SIL, a diferentes partes de Centro de Empleos, y han dicho, mandan 4 personas que tienen varias discapacidades, 3 físicas, mentales, y no videntes y auditivas. Entonces los grandes empresarios ven las hojas y ven que mental, dicen, no, este es loco, y dice, no vale. Entonces le discriminan, no quieren dar apoyo. Entonces dicen, ya le hemos llamado, lo típico, ya le hemos llamado y hasta la fecha no me llama. Entonces ese es el problema que tengo, el discrimen que me dan. Y bueno, ya ahora no vas a cruzar el brazo, sino que vas a seguir luchando. Y bueno, Dios el Eterno sabrá por qué pasa eso, y estoy aquí apoyando y también que seguir adelante con la ayuda del Eterno.
Si me permiten, yo tengo esquizofrenia y estoy buscando ya va a ser 1 año, 4 meses trabajo como maestra parvularia. Estuve trabajando yo en un centro infantil durante casi 1 año, casi 10 meses. Estuve 8 meses trabajando, pero bueno, cuando estuve trabajando, según yo, bien, sino que me faltaba un poco de experiencia. Ahora, cuando yo voy a las entrevistas, a veces me preguntan, ¿y usted qué tan rápida es? ¿Usted qué tal es para hacer tal cosa? Yo le digo, sí, tengo experiencia, pero no tengo tanta experiencia. Pero me dicen, usted me dice, parece que estuviera triste, me quedan viendo. Me dicen eso, parece que estuviera, no, le digo, no estoy triste, lo que pasa es que así son mis ojos. Y yo, no, la otra vez le digo, yo, lo que pasa es que yo utilizo lentes, me fui con lentes. Mejor dicho, me fui sin lentes y me preguntaron eso. Le digo, yo utilizo lentes y no los traje. Y me dijo, no, pero la verdad es que necesitamos a alguien más activo, más chispa. Y ya tenemos una chica que está ahorita haciendo la prueba. Pero de todos modos déjenos su carpeta. Entonces le digo, bueno, por si acaso, le digo, yo también en mi anterior trabajo hacía el área de limpiezas y sé tratar con niños, bueno. Entonces me dijo, bueno, nosotros le llamamos. Y así me dicen algunos, nosotros le llamamos. Y quisiera preguntarle a usted, doctora Amy, ¿qué están haciendo el gobierno con relación a este fenómeno de la discriminación, es un pequeño estigma que tienen, que tenemos, pues, los enfermos mentales?
Bueno, yo creo que es interesante pensar de qué es la discriminación, ¿no es cierto? Tú lo habías leído una definición de qué es la discriminación, pero la discriminación es algo muy concreto que se vive, que se puede vivir todos los días y que dificulta el acceso a un montón de cosas, ¿no?
Así es.
Que puede dificultar el acceso al trabajo, a los estudios, a la vida familiar, qué sé yo, a todo lo que todos queremos hacer realmente. Todos tenemos derecho a vivir una vida que sea completa en todos esos sentidos.
Así es.
Y la discriminación lo que hace es que uno pierda acceso a esas diferentes cosas que de otra manera, digamos que a mí no me interesa estudiar. pero si es que me interesa estudiar, quisiera poder tener la opción de acceder a estudiar, ¿no es cierto? Digamos que a mí no me interesa tener una familia, pero si me interesaría tener una familia, ¿no es cierto? Que pueda tener esa opción.
La opción.
Exacto. O en el tema de trabajo que ustedes han mencionado también. Yo creo que, bueno, hay diferentes iniciativas. Creo que el Ministerio de Salud ha trabajado en un plan estratégico, ¿no es cierto? Y un modelo de atención de salud mental que lo que hacen es justamente trabajar hacia la desinstitucionalización de las personas y plantean que las personas deben estar más cerca de sus familias, de sus casas, como para no perder los vínculos con su trabajo, con su vida cotidiana, ¿no es cierto?, con su familia, etcétera. Dentro de eso, más bien yo quería devolver la pregunta, ¿no? Yeah. Porque, digamos, todos hemos vivido alguna situación de discriminación en algún momento, pero ¿qué creen que se debe hacer? ¿Por qué hay discriminación? ¿Y por qué, digamos, estamos hablando ahorita de problemas mentales, ¿no es cierto? O del sufrimiento mental. Pero, ¿y por qué las personas que tienen, qué sé yo, gripe, ¿no? Que tienen otra enfermedad crónica, diabetes, no se sienten igual de discriminados que nosotros? ¿Por qué creen que hay esa diferencia?
Yo creo que, perdón, que yo creo que es también por los prejuicios. Porque la gente muchas veces escucha esquizofrenia o bipolaridad y lo primero que piensa, que se le viene a la mente es violencia o desequilibrio. Desequilibrio, entonces, ¿qué dicen? No, es desequilibrada, no tiene el dominio, no tiene el control sobre sus emociones, sobre su mente.
Entonces, yo pregunto quién tiene, ¿no? ¿Quién es totalmente equilibrado y quién es totalmente, quién tiene todo bajo control en su vida?
Así bueno, es. Perdón, yo
sí, dice el René.
No, yo, lo primero que hay que darse cuenta que una persona tiene este problema y si no lo entiende o no lo acepta, sufre engañado porque le dan camuflado el medicamento, así como fue para mí, también me dan camuflado, pero después acepté, pero no tan fácilmente, después de unos 4 años de haber estado escondido dándome el medicamento. Y a los 4 años ya concienticé y estoy tomando por mí mi cuenta mismo. Entonces ya no es necesario que estén atrás mío, que ve el medicamento, porque mi papacito, que en paz descanse, me daba el jugo, me daba las pastillas, pero él le dije, tranquilo, ya murió en paz. ¿Por qué? Porque ya sabe que ya aconteció, yo tomé mismo mis medicamentos y no hay ningún problema, porque el principio para saber que uno tiene ese problema es concientizar que se tiene ese problema de la salud, y cuando se toma religiosamente el medicamento, a uno no tiene ese problema de dar a entender que se tiene eso, porque muchas veces me han dicho que yo me hago nomás que yo estoy bien, que me hago nomás, y bueno, entonces gracias al medicamento. Y de todas maneras ahora el problema con mi mamacita dice que ella ya está contenta porque ya sé que siempre estoy con medicamentos, a cualquier lado que salgo yo voy a mi medicamento, y bueno, está contenta porque también soy compañero de ella, la ayudo, la acompaño. Pero el problema de ella es que quiere conseguir trabajo, pero no sé si se hará realidad cuando esté con vida o cuando ella se vaya, con quién me quedaré yo. Tengo mis hermanos, pero cada uno de sus hermanos tiene sus familiares, sus problemas apartes. Y bueno, no digo que necesito yo papá, mamá, pero ya soy grande, como les dijo, ya cumplí 55 años, pero se necesita también trabajar y de qué se va a sobrevivir, de qué voy a comer. Estaré en la casa, sí, pero ¿de qué alimento que hay que comer? Y también estar en acción, haciendo alguna cosa, trabajando, entrando con algún trabajo. Pero si no apoyan y si no dan una manito, entonces va a vivir, como dice, como un vagabundo, un pordiosero pidiendo caridad. Y eso no se vale. Entonces, por eso, como dice Angie, preguntó, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Bueno, yo sé que hay grandes proyectos, pero esos proyectos que se hagan realidad y también den una mano para que ayuden a las personas que estamos en el problema de que vamos a quedarnos solos, sin los padres, y que no se tiene entradas para tener algún trabajo o alguna cosa para poder desenvolverse y vivir tranquilamente hasta cuando el Eterno nos lleve a su presencia.
Justo el día de hoy tuve mi cita mensual con el doctor Diego Mera y estuvimos conversando un poco esto de que estoy buscando empleo. Bueno, que yo hice algo que me aconsejaron, algo muy bueno: dejar la carpeta en el CONADIS. Ahí buscan personas con discapacidad y llaman a trabajar a las empresas. Fui a dejar allá y bueno, mandaron mi carpeta a algunas empresas, vamos a ver cuál me llama. Y esa es una opción que yo les invito a mis amigos oyentes y a los que están aquí, que si tienen alguna discapacidad y no tienen empleo, pueden les doy esa opción de que vayan al CONADIS, que ahí no es que te garanticen un trabajo, porque ni siquiera a mí me lo han dado todavía, pero te ayudan. Ahora, también estuve conversando con el doctor Mera y él me comentó que de todos, según una estadística que él había hecho recientemente, de todos los pacientes esquizofrénicos que hay en la actualidad, solo el 22% tiene un empleo fijo. El resto trabajan informalmente o simplemente no trabajan. Eso me dolió un poquito en el corazón, pero espero formar parte del 22% o que llegue a ser por lo menos un 50%.
Pero, y pensando, ¿no es cierto?, en qué es lo que deba a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? El René decía recién que para él mismo fue un proceso de como de aceptación, ¿no es cierto? Sí. Y de darse cuenta de qué se trata. Y quizás lo que se tiene que hacer es también concientizar, ¿no es cierto?, a los demás, que parte de estar aquí teniendo un espacio para poder contar qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos, tiene ese objetivo, ¿no? Porque quizás las personas, bueno, la discriminación, de donde parte casi siempre es de falta de información, ¿no? De desconocimiento. Tú decías, Angie, por prejuicios, ¿no es cierto? Y sí, porque, bueno, quizás es lo que nos han dicho, es lo que nos dicen en las películas de Hollywood, ¿no es cierto? Y es lo que estamos acostumbrados a pensar, y es necesario poder cambiar ese pensamiento. Y eso se hace dando información, ¿no? Entonces, mientras nosotros también podamos hablar más sobre eso, también podemos abrir espacios para que no sea tan, tan dura la inserción.
Sí, perdón, lo que yo, cuando estaba en el SIL, hay machaca y machaca que me ayude con el empleo, me mandaban a diferentes partes a que me entrevistas. Lo que pasa es que los empresarios no tienen conciencia, no conocen la problemática de la enfermedad. Hoy en mental dicen, este es loco, va a atacar, lo que sea, pero falta de hacerles, instruirles de lo que se trata, de lo que es, hacer una especie de taller o lo que sea, para que ellos entiendan que esta persona cuando está debidamente con su tratamiento no actúa normalmente. O sea, yo sí decía, ¿con quién podría dirigirme para decir que hagan una concientización a los empresarios para que den cabida a estas personas que conocen solamente porque le ven así, que tiene este problema mental, pero no conocen la problemática, los del ministerio, o sea, que son los especialistas, los doctores, los psiquiatras, den un taller indicando que estas personas, cuando estamos medicados, no tenemos ningún problema? O sea, concientizar acerca de la problemática, para que ahí sí tengan, los empresarios tengan la oportunidad de darnos cabida a nosotros también.
Uh-huh. Y también se puede generar otros espacios, ¿no?, de trabajo, como habíamos estado planificando, estamos todavía planificando el vivero, ¿no?
Así es.
Y donde se puedan hacer, hay en muchos países hay experiencias parecidas, donde se hacen cooperativas de trabajo, y donde todos podemos participar de una forma igualitaria, ¿no?, que todos somos socios y trabajamos por igual. Y lo bueno también es tener un espacio donde también nuestra subjetividad sea respetada, ¿no? Porque también los trabajos, digamos, comunes, ¿no es cierto? Muchas veces enferman a las personas también, ¿no? La forma de producción que está hecha en la que todos estamos metidos de alguna manera.
La presión a la que uno es ¿cómo se dice? Es
como sometido.
Eso, sometido. Es sometido cuando está trabajando, entonces hasta personas que parecen completamente normales, entre comillas, se empiezan a
estresar,
a desequilibrar, porque el estrés es una descompensación química del cerebro y de nuestro cuerpo. Y con el tiempo, no sé si de ahí puede partirse para una enfermedad, depresión, una enfermedad mental.
Bueno, vamos a ir a un corte.
Enseguida regresamos, amigos oyentes.
¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero de callado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no nena, escúchame bien. Es amor.
Me lava y tengo mía, che, la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperes, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que vos pensase. Y así un poema nace. Los más hábiles dejamos pasar los abriles inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo.
Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración.
Amigos oyentes, continuamos con nuestro programa Radialmente. Damos la bienvenida a nuestro amigo Luis Oquendo. Bienvenido, Luis. ¿Cómo ha pasado?
Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos.
¿Le gustaría enviar algún saludo a nuestros amigos oyentes?
Claro, por supuesto. Un saludo a la constancia, a la perseverancia, a las metas, propósitos renovados. Un saludo a nuestro amigo René, que hoy cumple años. ¡Woohoo! Eso.
Muchas gracias. Y todos, de parte de todos, le deseamos un feliz cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Que siga cumpliendo.
Que siga cumpliendo muchos más. ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Viva!
55
años.
Ya estoy caminando a Carapungo.
Brillante, brillante.
Muy bien, brillante. Muy bien. A ver, Luis, estamos tratando sobre el problema de la discriminación a pacientes psiquiátricos o con problemas mentales, que es lo mismo. Me gustaría que usted me dé su opinión con respecto a ese tema y saber si es que alguna vez usted se sintió discriminado por tener un problema mental en hospitales, no sé, en el labor, en lo laboral, donde haya sentido, si es que lo sintió.
Sí, por supuesto. Sin necesidad de tener problemas mentales, creo que se puede percibir lo serio que es el tema de lo grave que es el tema de la discriminación. Por supuesto, en caso de tener desórdenes o trastornos, la percepción de la discriminación va a ser mucho más grave, mucho más extenuante, agobiante. Es casi como una expulsión, yo lo imagino, ¿no? Casi como una expulsión de todos los órdenes de la vida. Pero yo pienso que para que este fenómeno se produzca, no es necesario que uno necesariamente sea un paciente que necesite psiquiatría o medicamentos o internamientos y etcétera. Porque basta con que una persona, y en este caso yo me identifico por ejemplo, con que una persona no es que tenga problemas, sino que no está formado, no ha sido hecho, no tiene la estructura para poder funcionar dentro de todos los órdenes, ya es un sujeto que va a sufrir discriminación por su forma especial de ser, por no poder hacer las cosas como todos los otros, todos entre comillas, los otros y las otras están acostumbrados y pueden hacerlo. Y la sociedad ha establecido un conjunto de códigos para todas las cosas, en el orden laboral, en el orden afectivo, en toda la cotidianidad y en todos los órdenes de la vida tú tienes que seguir unos pasos, cumplir unos requisitos, cumplir unas prerrogativas, no te puedes saltar ningún paso. Y si es que alguien no puede dar esos pasos, entonces sale del orden de la normalidad. Y el discrimen es grave y serio, es estar fuera del orden del discurso de la normalidad. O sea que no es una cosa que funciona solo en los hechos, en la práctica, en la realidad, en las cosas cotidianas, sino que funciona desde cómo se nombra, funciona desde el discurso. Este discurso de la normalidad es terriblemente excluyente, es una curva estadística donde el 6% excluye la cola positiva y excluye la cola negativa de las personas que no quieren hacer las cosas del mismo modo que la gran mayoría. No solo que no quieren, sino que no pueden. Anhelan otras cosas que son difíciles de conseguir.
Pero y en ese sentido, ¿qué piensan ustedes? Porque siempre vamos a ser diferentes a los demás de alguna manera.
Así es.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Creo que ha habido, digamos, en ese sentido, ha habido revolucionarios, ¿no es cierto?, que marcan la historia porque son tan diferentes a los demás, ¿no es cierto? Uh-huh. La diferencia en sí mismo, por ahí no necesariamente tiene que ser algo negativo. ¿Cómo se puede hacer para que esa diferencia sea algo positivo?
Creo que ese es el cambio trascendental, digamos. Sería histórico, culturalmente hablando, ver a lo distinto, ver a lo radicalmente opuesto, no como una amenaza, sino como algo enriquecedor para la realidad misma, para el mundo, para la vida y para el progreso, para la historia. Las mejores iniciativas de las personas que tienen depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera, por lo general son truncadas y frustradas. Y las medicaciones también, si bien es cierto, tienen sus efectos positivos, pero también contribuyen a un aplanamiento de las mejores de las iniciativas. En los internamientos es una cosa tremenda porque se entra una persona que tiene altos ideales y puede hacer pocas cosas, se entra a un régimen de pronto de carácter totalmente represivo, un ordenamiento militar, uh-huh, en donde las prohibiciones son absolutamente claras y las tres o cuatro cosas posibles son muy mínimas para la sobrevivencia. Y el sujeto entra a una ruptura de todos sus vínculos, de tal modo que los efectos positivos se atenúan gracias a que por lo general salen con un medicamento de depósito útil para un mes, y entonces los familiares se sorprenden de que le ven 3 semanas bien, pero solo duró ese tiempo.
Bueno, en este caso tienes toda la razón, porque yo también pasé por un internamiento y ahí te tienen dopado y bueno, te ponen reglas y tú tienes que hacer lo que el médico dice. Cuando sales tienes otras reglas, entonces piensas que ya estás bien, que todo lo has superado, pero cuando ya tú sales de ahí y ves la verdadera realidad, te das cuenta que sigues en el mismo mundo. Lo que pasa es que ya estás en una etapa diferente, ya no estás cohibido de nada, pero sin embargo es difícil aceptar y es difícil unirse a la sociedad y que te vean con ese mismo aspecto al que te veían antes, porque el hecho de estar internado, ya dicen, esta está loca, ya, y como está loca, te tratan como lo último de la vida, porque yo he vivido esa experiencia, entonces es muy dura y mucho más cuando, como dije, viene de la familia, no sé.
Bueno, en esto entiendo de que especialmente la familia tiene que dar el apoyo, ese apoyo que necesita el paciente, que especialmente en depresión. Como yo le manifestaba a Fanny, en una ocasión le digo, mira, tú quieres quitarte la vida. La vida es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Y tú queriéndote quitar la vida, ¿cuántas personas quisieran seguir viviendo? Mira, si Dios entregó su vida por darnos una vida eterna,
así es. Amén.
¿Por qué no la debemos valorar esa vida? Y decir gracias a Dios que me dio esta vida. Entonces para mí le digo, como le manifestaba a ella, digo, pide a Dios, confía en Dios, que Dios le va a dar esa vida, le va a sanar, le va a quitar todas esas malas ideas que tiene. Disfrutemos esa vida con nuestros hijos. Ellos la necesitan, esa vida. Entonces, bueno, ella me entiende, por el momento, y hay otros momentos que se baja. Entonces, pues, para mí, no sé, no entiendo en dónde está, como dice, nosotros, yo no he tenido el sentir de esa depresión, ¿no? Será, ¿cómo no le puedo explicar? No le puedo explicar, ¿no? Pero, francamente, le digo que no debemos de discriminar.
En primer lugar quisiera decirle a Fanny y a todo aquel que tiene algún sentimiento de depresión, sentimiento de culpa, etcétera, etcétera, que debemos vernos como Dios nos ve, tal como Dios nos ve. Dios nos ve como seres que fuimos creados a su imagen y semejanza. como seres hermosos, no solo físicamente, y no hablo principalmente de lo físico, sino seres hermosos por dentro y hermosos por fuera, que fuimos, porque fuimos creados con amor, con el amor de Dios. Es así como Dios nos ve, como personas importantes ante sus ojos. No importa que ante los demás, por su poca amplitud de mente, por su baja autoestima, porque la gente por baja autoestima discrimina y hace de menos a la otra persona. Creen que pisoteándolos van a ser mejor ellos. Y eso no es así. No está bien. No está bien lo que hace. Y lo mejor que uno puede hacer es ponerse en el espejo, y lo digo porque lo hice yo, y verse ahí, no como uno se ve comúnmente, ¿no? No con esos pensamientos de, ay, tengo de más esto de aquí, tengo de más esto de acá, de men, me falta esto de aquí. No. Y aun cuando somos bonitos, siempre decimos, ah, es que si yo fuera un poquito más alto, un poquito más bajo, un poquito más gordo, qué sé yo. No, no viéndonos así, sino tratar de renovar nuestra mente y decir, me voy a ver como Dios me ve. Y Dios me ve como un ser perfecto. Un ser perfecto porque no me falta nada. Y aún si me faltara una pierna, si me faltara un brazo, si me faltara un ojo o la vista completa, estás vivo. Estás vivo, estás completamente lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de vitalidad. Y es así como Dios nos quiere tener. No como la gente piensa, ¿no? Que porque no tiene tal cosa, entonces qué pena, pobrecito. Yo he visto varios reportajes y he visto a gente que de verdad no tiene piernas, no tiene ojo, no tiene la vista, no tiene brazos. Y trabaja, trabaja. No vamos a decir que son Donald Trump, ¿no? De ricos. Pero les va bien, sí, con su trabajito. He conversado con algunos, no se quejan. Una vez escuché a alguien que dijo que la discapacidad está en la mente, no en el cuerpo. Y aún si tenemos esquizofrenia, bipolaridad, depresión, la fuerza, la vitalidad viene de nuestro espíritu. Esa discapacidad no limita nuestro espíritu. Esa pequeña falta química que debe ser por la que se causa la depresión o etcétera, etcétera, de enfermedades mentales, debe ser, es suplantada, es quitada por la fuerza de nuestro espíritu, que es más grande que la mente y que nuestro cuerpo. Y adelante, Luis.
Yo opino que los llamados problemas de nosotros que nos estigmatizan, nos caracterizan, nos identifican, nos ponen en contraste con lo que es el buen comportamiento, la normalidad y todas estas cosas, tiene que ver con la fuerza que tiene también otro discurso construido, y que es el discurso del orden. El discurso del orden significa que tú tienes que seguir una etapa de formación, de adiestramientos, desde la escuela, el colegio, en fin. Y después de esa fase en que acumulas conocimientos, cultivas tus dotes y etcétera, etcétera, tienes que convertirte por fuerza de ley en un sujeto que tienes que ser productivo. Tienes que hacer cosas y no puedes salirte del dictamen de que tienes que, en pocas palabras, estar habilitado y ser lo suficientemente eficiente para vender algo, para hacer circular algo. Y eso puede ser un producto intelectual o manual, hacerlo con tu cuerpo, hacerlo con tus palabras, hacerlo artísticamente. Y si es que de pronto no puedes entrar en ese circuito del orden, de ser productivo y ser eficaz y ser eficiente, entonces estás fuera del orden y vas a tener problemas. Y esos problemas van a ser angustia, ansiedad, depresión, vas a ser un borderline, etcétera, etcétera.
Yo creo que como para ir cerrando, podemos ir pensando, o sea, que cada uno quizás, del que quiera, puede decir entonces, ¿qué hacemos?
Así, ¿no? Es.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo puedo comenzar. Claro. Yo creo, claro, que necesitamos hablar más. Yo creo que necesitamos salir más. Y dejar conocer de qué se trata, cómo nos sentimos y qué necesitamos, porque también hay que hacer propuestas, ¿no? Hay que hacer propuestas de entonces, ¿no es cierto? Si es que somos tan diferentes, tenemos otras necesidades, queremos otras cosas, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Y hacer propuestas.
¿Qué hay que hacer? Estoy de acuerdo con usted. Me parece que hay que hablar más, como usted dice, manifestarse más, gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Decir, yo necesito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Dime. Y sumando opiniones, sumando ideas, podemos llegar a lo que queremos, a lograr la meta que deseamos.
Bueno, para mí sería importante, como dicen, salir del closet de la enfermedad mental, para que conozcan, se den cuenta de lo que somos nosotros capaces, si dan oportunidad. Si no dan oportunidad, no conocen de la temática, estamos arando en el mar.
Para Fanny, ¿cuál sería una solución?
Bueno, yo creo que sería muy importante de que a nosotros, cuando pedimos algo en apoyo, primeramente se asesoren cuál es la discapacidad que tenemos, ¿ya? Porque no podemos juzgarles a las personas porque dice, esta persona toma tal medicamento y por eso es inútil ante la sociedad. Entonces yo creo que eso sería el primer paso.
Informarnos.
Así es.
Mi opinión de algo que tenemos que comenzar a hacer, creo que es justamente esto que estamos haciendo ahora. Ampliar los ámbitos y las órbitas de la escucha, de las posibilidades de que sean recogidas unas palabras muy propias, muy singulares, muy subjetivas. No los discursos impuestos por la política, por la historia, por las sectas, por las religiosidades y todas esas cosas, sino lo que el sujeto siente como íntimo, como propio, y que las más de las veces puede ser hasta vergonzante. Pero tenemos que romper con ese es un autopropio estigma.
Con ese paradigma también. Me parece que también es un paradigma que la gente se ha creado, que nos hemos puesto, y que hay que romper paradigmas. Sí. Seguir luchando, pero luchando juntos. Cogernos de la mano, del brazo y seguir para adelante.
Entonces yo rescataría la importancia de la de lo que sería la subjetividad. Hay una demanda también de todos y de todas, de las colectividades en general, de que cuando hablas tienes que ser objetivo. Si no eres objetivo es como que estás cometiendo algún pecado. Y creo que tenemos que rescatar el valor de la subjetividad, de lo que cada uno siente y desea.
Solo tomando la viada de Luis, creo que también esa es la ventaja que tenemos de estar aquí en Flaxo Radio, ¿no? Que aquí el lema es amplificando las ideas, ¿no?
Así es, Radio en Minga. Radio en Minga, ¿no? Todos aquí en Minga hablando, conversando, discutiendo, buscando siempre la solución, buscando siempre algo más. Y como ya tenemos eso algo más por el día de hoy, les damos las gracias. Les invitamos a escuchar el siguiente programa a continuación en Radio Flaxo. Este fue su programa Radialmente.
Y de canción musiquita no hay nada.
Happy birthday to you. Happy birthday.